Algo como eso dice varias partes ahí, o sea que el rostro, nuestro rostro refleja algo, ¿cierto? Está reflejando algo interior, algo que hay allá en el interior, eso se está reflejando en nuestro rostro cuando vemos a otra persona. Y la primera impresión o lo primero que uno se encuentra con alguien es con su rostro, amén, ¿cierto? Cuando uno llega ahí, lo primero es uno se fija en el rostro, se fija en la cara de la otra persona, y de ahí, de esa primera impresión, pues quedan unos pensamientos con respecto al otro. Entonces es muy importante esa primera impresión, muy importante el rostro, amén, porque ya queda como unos pensamientos con respecto a la otra persona. Por ejemplo, hermano, yo pensando en este tema, yo me acordaba de las primeras veces que vi a Diana. Yo me acordaba de las primeras veces que vi a Diana. Y yo estaba pensando si me acordaba la primera vez. Y seguro la primera vez la vi así como de lejos. Pero la primera vez, digamos, que me acuerdo la primera vez que ella, que pienso yo, ella tuvo conciencia de quién era yo. No sé si tenía conciencia de quién era yo, que yo la estaba mirando, algo así, pero de pronto que yo llegué y la miré, yo estaba por allá en un lugar, ella por aquí en otra parte, entonces yo llegué y la miré, y me sonreí como así, y ella también se rió, entonces hay una impresión del rostro importante, cierto, fuerte, y de ahí pues hasta donde vamos, ya Andrés cumplió 18 años, después de la primera... De la primera mirada, ¿cierto? Del primer momento. Yo le dije a ella, Diana, ¿usted se acuerda la primera vez que me vio? No me acuerdo exactamente, pero yo, ¿y cuál fue la vez que usted tuvo ya impresión de que yo estaba ahí, de que yo existía? Y ella me dijo, cuando usted se presentó, me pareció muy extraño que usted haya llegado y se haya presentado. ¿Para qué? ¿A qué viene a presentarse? ¿Quién es este? ¿Cierto? Entonces ya, ahí ya yo lo vi, ya. Ahí quedó ya la primera impresión. Posible. Yo recuerdo la primera vez que vi al pastor Ricardo Vasco también, que ha sido una persona muy importante en mi vida. Yo me acuerdo que fui a la casa, no había llegado, y él llegaba en el carro, y cuando él me vio, él ahí mismo se sonrió conmigo y paró el carro. ¿Qué más? Y ya, yo me acuerdo la primera vez que yo lo vi, entonces, y fue una buena impresión. Fue un buen momento. También la primera vez que vi al pastor Jeff McCarley, el hermano Jeff, ya en la gloria. También recuerdo que fue que él mismo llegó y me dijo, mucho gusto, Jeff McCarley, para servir. Y me miraba hacia los ojos. Mucho gusto, Jeff McCarley, soy un servidor suyo. Dígame qué necesita. De una, ya uno queda con esa impresión. Y le pregunté a Harold, allá en Leticia, ¿usted se acuerda la primera vez que vi al hermano Jeff? Y me dijo, mira, ¿cómo le parece que yo no, o sea, Jeff no me conocía, apenas había escuchado de mí, y se vino para acá, para el Amazonas, y me dice, vea, vaya donde Jeff, vaya, recoja lo que tal cosa. Entonces Harold va, y Jeff está por allá, lejos, ¿cierto? Está a una distancia, pero Jeff ya lo había visto en fotos, ¿sí? Entonces Harold va, y cuando Harold va llegando, Jeff está allá y dice, ¡Harold, aquí estoy! Dijeron, hermano, eso me impresionó mucho porque yo nunca lo había visto a ese hombre. ¡Harold! ¡Venga! Y ya de una, ya sabía quién era yo. Entonces hay una impresión del rostro bien, bien importante, bien interesante. Hay gente, hermano, que uno apenas percibe el rostro, uno ve ciertas cosas. Por ejemplo, hay gente que es muy tímida y ni es capaz de mirarte a los ojos. ¿Sí o no? Y uno dice, mucho gusto, Fabio Carvalho, mucho gusto. Ah, sí, sí. Y él está mirando para el suelo.
Ajá.
Dice, este es muy tímido. Hay otros que uno los ve, mucho gusto, Fabio Carvalho. ¿Qué más, hombre? ¿Cómo está? Este me va a vender algo. O sea, ya empieza un asunto ya, del rostro. Ahí hay algo, hay una cosa. Otros es como asustados. Niña, ¿y usted qué viene a la casa? ¿Usted cómo se llama? María. Ah. ¿Y cuándo conoció a este muchacho?
En el colegio.
Ya tiene un rostro asustado, viene con susto. Y ahí van quedando las impresiones muy interesantes, hermano. Así que eso es bien importante y lo seguiremos mirando más a medida que hablemos un poquito de este mensaje. Pero quiero empezar esto sobre el rostro de Dios, el rostro de Dios, el Padre, Jehová. Miremos Éxodo 33. Éxodo 33. Me acuerdo también cuando vi al hermano Iván allá en la librería. Lo vi, a Iván, el que está allá sentado. Estaba en la librería, sentado, como tomándose un café. Entonces el muchacho me dice: vea, o si no, hermano Iván. Y yo me acuerdo que él me miró así, pero, y se reía conmigo. Yo, este hombre está bien tranquilo ahí. Eso fue lo que primero yo pensé. No sé si lo pensé, pero lo vi ahí. Bien tranquilo tomando el café. Hay que predicar la palabra, hermano, con el que me decía así el hombre. Y ahí me acuerdo mucho de ese hombre. Éxodo 33, 20, dice: dijo más, no podrás ver mi faz, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo más Jehová: he aquí lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y será que cuando pasare mi gloria, yo te pondré en un resquicio de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después yo apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas mi rostro no se verá. O sea, aquí estamos hablando del rostro de todos, pero el rostro de Dios, yo le dijo a Moisés, no se verá. Mas mi rostro no se verá. Moisés le está pidiendo a Dios que no lo deje solo, que vaya con él en esa etapa de libertar al pueblo. Le está diciendo Moisés que vaya con él. Dios le dice: mi faz irá contigo y te haré descansar. Y Moisés le dice: si tu faz, si tu rostro no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Estoy leyendo el versículo 15. Dice: ¿y en qué parecerá aquí que haya dado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, si no en andar tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra? Y Moisés le dice: ¿cuál es la gracia que, cómo me doy cuenta de que yo haya dado gracia en sus ojos? Pues si usted vaya conmigo, que usted me acompañe, que yo no me sienta solo en este caminar, que es un caminar largo. Eso es lo que le está diciendo Moisés a Jehová. Y Dios le dice: ok, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y yo te he conocido por nombre, yo te he conocido totalmente. Y le dice Moisés, versículo 18, entonces dijo: ruégote que me muestres tu gloria. Y el 19, y él respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y llamaré por el nombre de Jehová delante de ti, y habré misericordia al que tendré misericordia, y seré clemente al que seré clemente. No podrás ver mi faz, porque no me verá hombre y vivirá. O sea que Moisés le dice: muéstrame tu gloria. Y Dios le dice: le voy a mostrar un poquito. Más o menos esa es como la idea. Le voy a mostrar un poquito, porque no podrá ver usted mi rostro, o nadie podrá ver mi rostro sin que muera. El que vea mi rostro se muere. Se muere. Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué? Que vea mi rostro se muere. O sea, le voy a mostrar un poquito. O sea que el rostro del Padre es la gloria de Dios. Es como la magnificencia, la santidad, el poder de Dios. El rostro de Dios es como el poder, la grandeza de Dios, la santidad de Dios, total santidad. Entonces nadie lo puede ver. Nadie lo puede ver. Tal cual así como Él es, no se puede ver. Porque es tan grande y tan sublime que el que lo vea cae ahí. Se desmaye y cae. Se desmaye y cae. Entonces, hermano, la Biblia nos muestra que el rostro de Dios es invisible. Mire Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1.
Ven, amén.
Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo 18.
Gloria al Rey.
A Dios nadie le vio jamás.
Amén.
El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos le declaró. A Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio. Hay gente que dice que tiene una visión y vieron a Dios y vieron la luz y no llega. No, no, a Dios nadie le vio. El que lo vea se muere. Que lo vea se muere. A Dios nadie le vio. El unigénito Hijo, Él nos lo declaró. O sea, ¿quién declaró quién es nuestro Dios? Jesucristo. Jesucristo. Pero el rostro del Padre nadie lo vio. Cuando la Biblia dice que habló cara a cara con Moisés, es que le hablaba y él escuchaba, pero no es que le estuviera viendo la cara. Le hablaba y él escuchaba. Ese es el término que dice, le habló cara a cara. Le hablaba, Moisés le escuchaba, le contestaba. Pero la gloria, la magnificencia, todo el poder, no lo vio. No lo vio. Hombre que lo vea, cae. Cae. Por eso dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el ser del Padre, Él nos le declaró. Mira ahora, primera de Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, el versículo
15.
6:15. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, el versículo 15. Al cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. 16. Que solo tiene inmortalidad, que habita en luz a donde no se puede llegar, a quien ninguno de los hombres vio jamás, ni puede ver. Oiga. Dice, ninguno de los hombres vio.
Ni puede ver.
Pero es que tampoco lo puede ver. Ninguno de los hombres vio jamás, ni lo puede ver, ni lo puede ver. Al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces la Biblia dice que solo Dios tiene inmortalidad, que habita en luz a donde no se puede llegar. ¿Será porque uno se quema con esa luz? O no sé, es cierto, no se puede llegar. Es una luz inaccesible. Dice, a quien ninguno de los hombres vio jamás, ni se puede ver, porque no lo puede ver. No lo puede ver, porque ¿qué le dijo él a Moisés? El que me vea, se muere. Se muere, por eso no le puedo mostrar mi rostro. Entonces esto nuevamente tiene que ver con la totalidad de la gloria de Dios, con el poder de Dios, con la magnificencia de Dios, con la santidad de Dios. Eso es lo que habla cuando habla del rostro de Dios. La gloria de Dios, que es tan grande y tan fuerte que no se puede... Señor, derrama tu gloria ahora en este lugar. Nos matamos, nos mata a todos. Morimos. Un poquito de pronto de la gloria, un poquito.
Pero si va a derramar toda la totalidad de su gloria, aquí caemos todos.
Fulminado. Porque la gloria de Dios es una cosa muy seria. Muy grande. Amén. Muy grande, es total. Llena todo. Quema, va a quemar este mundo. Se va a quemar este mundo. Amén. Entonces, un hombre, una persona aquí, terrena humana, ¿cómo va a estar ahí metido en la gloria de Dios? No puede. No le da. No le da. Hermanos, ¿habrá en la Biblia alguien que haya muerto por ver la gloria, o por sentir la gloria, o en medio de la gloria de Dios? Yo tengo dos ejemplos. Vamos al segundo de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6.
Gloria a Dios.
Desde el versículo 1.
Amén, amén.
Dice, y David tornó a juntar todos los escogidos de Israel, 30,000. Y levantándose David, y fue con él, y fue con todo el pueblo que tenía consigo de Baal de Judá, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora en ella entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y llevaron la de la casa de Abinadab, que estaba en Gabá, y Osa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando los llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en Gabá, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda suerte de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, adufes, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios y sostúvola, porque los bueyes coceaban. O sea, que los bueyes no querían seguir. Y el furor de Jehová se encendió contra Osa, y dióle allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Vea que hay uno que cayó muerto. llevaban el arca de Dios en esos carros nuevos, o en ese carro, y llevaban unos bueyes, y esos bueyes empezaron a dar cosas, o sea, como que no querían andar, no querían, se iban para un lado, para el otro, y no querían caminar, no querían, usted sabe cómo son los animales, no querían, y seguían, y no querían. Entonces, como no querían, este hombre Osa,
en medio de la fiesta, porque eso era como una fiesta, un baile, estaban danzando y todo eso, en medio de todo eso, dije, no, yo la cojo, y la cogió, vamos, vamos, yo la cojo, no hay problema. Y cuando la cogió, ¡tan! Cayó muerto.
Y dice la Biblia ahí que eso fue una temeridad. O sea, él hizo lo que no tenía que hacer. Metió la mano donde no la tenía que meter. Fue una temeridad. Sabiendo que iba la gloria de Dios. ¡Ah, no, no! No hay problema, venga. Yo la cojo. Sigamos, sigamos, sigamos la procesión. Sigamos el baile, la danza, todo. Sigamos, la cogió. Cogió la gloria de Dios. Cayó. Una temeridad, o sea, que fue como un irrespeto. No, fue como de manera irrespetuosa que él lo hizo. No sé cómo sería exactamente, pero fue como de manera irrespetuosa. Se creyó que podía hacer lo que no podía hacer. No, no, no. Es que con la gloria de Dios uno no se puede meter.
Amén, amén.
Segundo ejemplo, vaya al Nuevo Testamento. Actos 5.
Amén.
Acto 5. Y recuerde que ese es el rostro de Dios. Amén. Su gloria.
Amén, hermano.
Amén. Acto 5. Mas un varón llamado Ananías, con Safira su mujer. Bueno, leamos desde el 4 para que entendamos el contexto. 4:34. Ni había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían heredades o casas vendiéndolas traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno como tenía la necesidad. Ahora sí, 5. Mas un varón llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una posesión y defraudó parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte la depositó a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué hinchó Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases parte del precio de la heredad? Quedándose, no se te quedaba a ti vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué has concebido esta cosa en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los manceros, le tomaron, sacándole, le sepultaron. Pasado el espacio como de 3 horas, también su mujer entró, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué os concertasteis para atentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies, a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y sacarte a ti. Y luego cayó a los pies de él y expiró, y entrados los mancebos la hallaron muerta, y la sacaron, la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas.
Amén.
Ahí cayeron otros dos. Ahí cayeron otros dos. ¿Por qué? Porque dijeron: vendimos en tanto la posesión. Y mentira, no la habían vendido en tanto, la habían vendido más. Amén. Y dieron una parte. Hay gente que piensa, hermano, que la única iglesia perfecta o verdadera o primitiva, que llaman, está entre Actos 2 y Actos 4, que de ahí para adelante ya todas las iglesias están dañadas. El capítulo 5 entonces empieza mostrando que ahí se dañó. Ya no hay más iglesia primitiva donde esté la gloria de Dios completa. ¿Sí me van a entender? Ya de lo que hay, vemos un montón de iglesias llenas de problemas. La iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, llena de problemas. Y los que se dividen, los que se quedan, y los que no. Hay todo, vemos un montón de iglesias llenas de problemas. Solamente entre Actos 2, Hechos 2 y Hechos 4 hay una iglesia con la gloria de Dios.
Perfecto.
¿Quiénes la dañaron? Ananías y Safira. ¿Quiénes dañaron ese movimiento? Ananías y Safira. ¿Y qué pasó? ayer. Lo que no tenían que hacer lo hicieron. Hermanos, el rostro de Dios es la santidad de Dios, es la gloria, es el rostro de la perfección, de la magnificencia, de la grandeza. Y Dios recuerde que no comparte su gloria con nadie. Amén. Dios no comparte su gloria con nadie. Hay personas que dijeron que vieron el rostro de Dios y lo que hicieron fue tener temor. Y voy a poner dos ejemplos. Jueces, vaya a Jueces 13. Jueces 13. Jueces 13, 21.
Gloria al Señor.
Y el ángel de Jehová no tornó a aparecer a Manoé ni a su mujer. Entonces conoció Manoé que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoé a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. ¿Sí ve lo que dice? Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Ahora Dios dice: no, él vio fue el ángel de Jehová. Tranquilo, no va a morir. Pero ¿cómo llegó? Con temor. ¿Cómo estaba? Con temor. Con temor. El otro es Isaías.
Amén, amén.
Vaya Isaías 6. Quiero dar aquí una aplicación. Vaya Isaías 6. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus extremidades henchían el templo. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con otras 2 cubrían sus pies, y con otras 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Vea el rostro de Dios, la santidad. Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchó de humo. Entonces yo dije: ¡ay de mí! ¡Soy muerto! Siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces uno de los serafines volás a mí teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con las tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó a tus labios y quitará tu culpa y tu pecado será limpiado. ¿Cuál es la actitud de Isaías y de Manuel?
Temor.
¿Temor?
Como miedo.
¡Vamos a morir! ¡Vino la gloria de Dios! ¡Vamos a morir! ¡Ya! ¡Estamos fulminados! Y Dios no los mató. Claro, vieron fue al ángel de Jehová, y el otro vio, dice, como que por debajo las extremidades. No vieron toda la magnificencia de Dios, porque si lo hubieran visto caerían también. Pero ¿cuál fue? Esa fue la de Isaías y la de Manuel. Pero ¿cuál fue la de dos? ¡Ay! Vamos, yo la cojo. Dale, sigan, sigan. Sigan, yo cojo el arco, no hay problema. Dale, cayó. Yo puedo, no hay problema. Dios nos estaba diciendo con esta arca, vea. Sigan los címbalos y las trompetas. Dale, cayó. ¿Y cuál fue la de Ananías y Zafira? Dejemos un poquito, no, no, no. No hay problema. Entonces estamos dando de todas formas. Engañando a Dios. Ahí cayeron. Ahí cayeron también. Porque Dios no va a compartir su gloria
con nadie.
Amén.
Amén.
Dios no va a compartir su gloria con nadie. Ahora, hermanos, miren que Isaías, aunque no vio directamente, estaba cerquita. Y el ángel vino y le puso el carbón encendido y le dijo: esto quitará tu culpa y tu pecado. Entonces, claro, si usted se acerca más a la presencia de Dios, va a coger de esa santidad. Amén. Va a coger la santidad. Va a estar más cerca. Va a conocer un poco más de esa santidad. Porque inclusive de ahí dice Dios: ¿a quién iré? Decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces yo respondí: ¿a mí aquí? Envíame a mí. Va más santo. Va un poquito mejor de lo que estaba antes de acercarse a esa presencia de Dios. Hermanos, el rostro, entonces, solo hay uno santo.
Amén. Aleluya.
Solo hay uno santo, 100%
santo. Santo, santo, santo.
¿Qué es Dios?
Amén.
¿Qué dice Revelación o Apocalipsis 15:4?
Aleluya.
Revelación o Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y no glorificará tu nombre? Porque tú solo ¿qué?
Eres santo.
Tú solo eres santo. ¿Cuántos más?
Nadie más, solamente
tú solo eres santo. O sea, no hay nadie que esté ahí.
No,
no hay nadie que esté ahí. Tú solo eres santo. El rostro de Dios es la santidad, y uno puede reflejar esa santidad como Isaías, pero uno no es Dios. Cuando la gente nota esa santidad, ellos quedan impresionados y quedan pensando en las cualidades de ese hombre o de esa mujer, pero ese hombre o esa mujer no son Dios, porque solo hay un santo. Mire que cuando Moisés estaba hablando con Dios en el primer texto que leímos, cuando él ya él subió allá a la presencia de Dios y él bajó, la Biblia dice que bajó con un rostro que
resplandeciente.
¿Se acuerdan? Él bajó con un rostro resplandeciente. ¿Por qué? Porque se había acercado a la santidad. Vamos a ir a Éxodo 34. Gloria a Dios. Éxodo 34. Versículo 29. Éxodo 34. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte de Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, como descendió del monte, él no sabía que la tez de su rostro resplandecía. Él no sabía. Después que hubo hablado con él, y miró a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y aquí que la tez de su rostro era resplandeciente, y hubieron miedo de allegarse a él. Y llamó a Moisés y tornaron a él Aarón y todos los príncipes de la congregación, y Moisés les habló.
Yo me imagino cuando ellos estaban hablando con Moisés, con él miedo. Y Moisés con el rostro resplandeciente. No, qué miedo. Este tiene algo como de Dios. Tiene algo como que no se ha dado cuenta. Él seguía hablando. Tiene algo porque bajó del monte a hablar con Dios.
Viene esa gente hoy día que dice que hablaron con Dios, que le apareció y tiene el mismo rostro de uno.
Está peor.
Hermano, ¿qué caso le hace a esa gente? Dios me habló y me mostró esto y me llevó allí. Y el mismo rostro, hermano, de donde. La misma figura, nada.
Moisés bajaba del monte con ese rostro resplandeciente, esa gente con miedo ahí, hablando con él.
Así es, hermano.
Con miedo.
Y después se llegaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todas las cosas que Jehová les había dicho en el monte. Y cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, quitaba el velo. O sea, con Dios quitaba el velo. Pero cuando hablaba con la gente, se ponía el velo. Ya entendió. Y entonces Moisés, ¿por qué hacía eso? ¿Por qué Moisés empezó a hacer eso? Cuando hablaba con Dios, se quitaba el velo. Y cuando hablaba con la gente, se ponía el velo.
Para que no vieran su rostro resplandeciente.
Para que no vieran su rostro resplandeciente. Segunda de Corintios 3. Segunda de Corintios 3, segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Versículo 13.
Amén, amén.
Ahí está la razón. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Mira lo que dice ahí. Para que los hijos de Israel no pudiesen fijar los ojos en el fin de aquello que se había de acabar. ¿Qué quiere decir? Ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pusiesen sus ojos, o no pudiesen fijar los ojos en el fin de aquello que se había de acabar. O sea, para que los hijos de Israel no le empezara a dar alabanza a él, a Moisés. Para que los hijos de Israel digan, uy, este Moisés es un santo, tan santo era, tiene el rostro resplandeciente. Entonces, a lo mejor fue Dios el que le dijo, póngase un velo, que ellos lo van a empezar a adorar, es a usted. Y yo mi gloria no la comparto con nadie, ni siquiera con usted.
Amén.
Acuérdense que a Moisés lo enterró Dios. Nadie sabe que lo enterró Dios. Lo iban a adorar de alguna manera. A Moisés lo enterró Dios. Imagínense.
A Moisés.
Hermanos, entonces puede que Dios le haya dicho, póngase el velo porque lo van a mirar a usted. Hermano, entonces aquí vea, aquí hay unas cosas bien. Tres puntos. Uno, con la gloria de Dios, uno no puede con engaños. Como Ananías y Zafira. Con el rostro de Dios, nada. Aquí engañamos a los hombres.
Sí, señor.
Pero Dios no engaña.
Así es, muy cierto.
Con la gloria de Dios no puede ser así. ¿Cómo se dice? Tranquilamente, como jugando, como osa. No, yo la cojo tranquilo, sigamos con la procesión. Esto está muy bueno. No, no puede aplicar. Es el rostro de Dios. Pero si usted se acerca a Dios y usted va creciendo en Dios, Dios le va a decir, cúbrase la santidad. Que no lo vean tan santo. ¿Cómo le parece? A Moisés le dijo, cúbrase el rostro. Porque si lo empiezan a ver muy santo, lo van a adorar a usted. Cúbrase, porque lo van a adorar a usted. Entonces, hermanos, yo les hago, pensemos en esto. Nosotros estamos creciendo en el Señor.
Amén.
Amén. Yo le estamos creciendo. Esa es la. Para eso venimos acá.
La meta.
Estamos en esa meta. A medida que vamos creciendo, estamos más santificados. Pero Dios nos dice, cúbrase la santidad. Porque la gente lo va a empezar a adorar a usted. ¿Cómo lo cubrimos? No podemos estar saliendo por ejemplo un velo. ¿Cómo nos cubrimos la santidad? Para que no nos vayan a adorar a nosotros. Mira, hermano, que la gente, el mundo adora. Hay un líder grande, una mujer de esa, y la empiezan a seguir. Y le llenan la plaza de toros. Dice, vea, ay, ay, vea, se ve el rostro de Dios en ese hermano. Se ve el rostro de Dios en el pastor, en la pastora. Y los empiezan a seguir. Y ellos, en lugar de cubrirse, ellos me dicen, ay, sí, vea cómo estoy.
Mírenme.
¿Cómo la cubrí? Con humildad.
Amén.
Sabiduría.
Con sabiduría. Con el otro, ¿cierto? Entrando al otro. Porque el que se cree ya muere, ya ni saluda al otro. Ya ni lo saluda, porque dice, uy, lo saludo, de pronto le digo una palabra y me equivoco. Oye, hermano, es que a usted Dios lo escucha más. Vea, hermano. A mí me llama un hermano que me invitó a predicar en la iglesia y me dijo, hermano, perdóneme, pero yo dije que usted es el profeta de la 1865. Entonces, y yo voy a decir que usted es el culpable de que ellos crean eso. Entonces, ¿cómo va a decir eso? Me está disubiendo. Y otro me dice, otro me llama. Hermano, ¿qué más? Apóstol, ¿qué más? No, hermano, no me diga apóstol, por favor. ¿Pero qué hace este mundo? ¿No es eso lo que hace este mundo? ¿Lo que hace? ¿No? ¿Qué dice Dios? ¡Cúbrase! Hermano, usted se empieza a creer eso. Empieza a subir de los escalones. Empieza a creer, sí, yo soy el apóstol y el profeta de la Biblia antigua. ¡Wow! Tremendo, vea. ¡Ay, ay! No se cubrió. No se cubrió.
Así
es, sin atención. Ajá. Y como Dios no cobra, comparte su gloria con nadie, el próximo muerto puede ser usted.
No,
¿verdad? Dios no comparte, puede ser muerto o muerto espiritual, pero el próximo muerto puede ser uno. Padre, te damos gracias.